que el gobierno oficializó ayer el pedido de nulidad de contratos de la concesión de autopistas del acceso norte y el acceso oeste al considerarlos lesivos al interés general. También el decreto fue adelantado antes de ayer por el presidente Alberto Fernández. Después hubo una conferencia el día de ayer de Alberto y de Catopodis. En realidad no hubo preguntas, hubo anuncios. Y quien comenzó la investigación sobre las autopistas del Curro, así fue bautizada esa investigación, fue nuestro colega y compañero Alejandro Berkovich, que lo tenemos en línea. Ale, ¿cómo va? Un placer hablar con vos. Lautaro te saluda.
No, el placer es mío, Lauti. Abrazo enorme y ya sabes, siempre mi respeto por tu trabajo,
viejo. Igualmente, Ale, es mutuo y de mi parte, sabes que te admiro mucho. Bueno, dejamos las flores de lado un ratito y vamos con la investigación. Ale, ¿cómo tomaste lo que anunció tanto Alberto como Catopodis y cómo continúa todo?
Bueno, es un paso adelante teniendo en cuenta que acá está en juego el bolsillo de todos los que usamos diariamente los accesos. Es algo que tiene estrictamente que ver con la inflación, con los costos, con el costo de vida del desplazamiento de quien habita el conurbano, sea en el oeste o en el norte. Son las dos rutas de entrada a la ciudad de Buenos Aires más usadas cada día. Y si se aplicara aquel acuerdo integral de renegociación contractual que le firmó Dietrich a Guillermo Dietrich cuando era ministro de Transporte y Javier Iguacel cuando era director de Vialidad a los ex socios de Macri en la autopista, porque los que están ahora son los que empezaron aquella concesión en 1994 con Sideco y que después fueron acrecentando su participación. Bueno, si se mantuviera ese acuerdo, hoy tenemos que estar pagando 1.800 pesos de peaje de acceso norte y 1.072 cada uno de los peajes de acceso este.
Claro.
Así que, nada, lo que hizo Macri fue redolarizar una tarifa que, como todas las demás, se había desdolarizado en principio de los años 2000, y además hacerle un favor a estos grupos empresarios que, como te digo, fueron sus socios, hasta entrado su gobierno, porque acordate que cuando arranca el gobierno de Macri, él siguió teniendo una participación minoritaria, pero millonaria igual, en estos dos accesos, tanto en Ausol como en Grupo Concesionario del Oeste, que son dos empresas que cotizan en la bolsa porteña. Y recién vendió esa tenencia después de cuadruplicar el peaje en los primeros dos años de su gestión. O sea, llegó, duplicó el peaje. Al año siguiente volvió a duplicar el peaje, que la inflación no era del 100. O sea, que le metía 100% cuando la inflación era del 30, 40. Y después vendió las acciones, que obviamente varían el cuádruple, porque el peaje se había multiplicado por 4. Y bueno, y recién después ahí les dio este favorazo de extenderles la concesión hasta 2030 para que se cobren esa guita que dicen no haber recuperado de la inversión inicial, y por eso el acuerdo garantiza aumentos tan tremendos, porque justamente ellos supuestamente se tienen que cobrar una deuda con todos nosotros, por lo que no ganaron y les prometía ganar el acuerdo de la concesión original de los años 90.
Ale, entonces, para repasar el recorrido, ¿cómo es? Macri llega al poder, era socio en ese momento de las autopistas, cobra, le permite aumentar el precio, le extiende la concesión, después también en el medio hay un juicio que nunca se había concretado. ¿Podés hacernos un repasito para quien está en su casa y por ahí no entiende mucho cómo fue todo el proceso?
Sí, fue así. Después de ese escándalo del que duplicó el peaje y vendió las acciones, empezó un juicio que por una denuncia de Margarita Stolbizer, del cual Macri termina zafando, y después de eso, 2017, se empieza a renegociar el acuerdo. Entonces, las empresas dicen, nosotros hemos hecho un juicio en el CIADI por 1.500 millones de dólares. Ese juicio lo empezaron 4 días antes de que asumiera Macri. Entonces Dietrich dice, bueno, en vez de darle esos 1.500, le vamos a dar 750 millones, le vamos a reconocer esa deuda en función de lo que ellos dicen que deberían haber cobrado de su inversión original, pero claro, ellos en parte argumentan que dejaron de cobrar dólares cuando terminó la convertibilidad, cuando dejó de regir el 1-1. Pero en ese momento también dejaron de hacer las obras que habían prometido. Entonces, bueno, ahí está lo polémico de la extensión.
Ale, y bueno, sabemos lo que va a hacer el gobierno. ¿Vos qué crees que va a suceder o cómo va a continuar el tema en relación a lo judicial?
Ahí me está entrando un montón de ruido de no sé dónde.
A ver, hola.
Me está entrando un ruido como si estuviéramos conectados con un galpón.
Sí, a nosotros también se nos escucha así. Vamos a tratar de restablecer el contacto, a ver si lo podemos recuperar mejor, si te parece, Ale. Ya te volvemos a llamar.
Dale.
Bien. Vamos a volver a hablar con Ale Berkovich para que haga un cierre de lo que estaba contando, justamente porque el gobierno oficializó el pedido de nulidad de contratos de concesión de la autopista Norte y Oeste. Esto fue durante el día de ayer en una conferencia de prensa que hubo entre Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. También teníamos un par de preguntas en relación a lo que leía Vero hace un ratito, que temen que el gobierno...
Con esta medida de las dos concesiones, bueno, complique la negociación con el Fondo Monetario y con el Club de París. Ale, ¿estás ahí?
Estoy acá, Vero.
¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, justo estábamos comentando esto, ¿no? Este título que sale hoy, que te queríamos preguntar si es realmente así, si es que se teme porque esta anulación del gobierno de estas concesiones que vos contabas complique la negociación con el Fondo Monetario y el Club de París.
Y bueno, ahí está, es una extorsión internacional. Claro. El dueño de esas concesiones es Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid. Y bueno, su poder es realmente muy, muy influyente a nivel internacional. Yo no creo que complique la negociación con el Club de París ni con el Fondo Monetario, pero esto lo que te muestra es hasta qué punto está dispuesta una multinacional... La verdad no está invirtiendo, no está mejorando la forma de transportarse en la Argentina. ¿Ustedes me están escuchando?
Sí, te escuchamos también como si fuese en un galpón, pero te escuchamos.
te escuchamos.
Es como que hay gente hablando, como sí. Que se ligó, ¿no?
Sí.
yo pensé que estabas en un lugar con gente hablando.
No, yo estoy en un auto solo, no, como que se ligó la comunicación con otra...
Creíamos que estabas con muchísima gente, Ale, por eso.
Como si fuera...
Claro.
Se escucha otro, alguien otro ahí también queso. Hablando.
Están hablando de ponerle queso.
Espectacular. Bueno.
A ver.
Yo no soy, te juro que no soy.
No, te creemos.
No estás haciendo pizza, nada, Ale, ¿no?
Creemos, perfecto. Bueno.
Bueno, se está es metiendo eso.
Claro, con razón.
¿Es
un estéril? No lo es. A ver, ahí se calmó. ¿Ale?
No, siguen estando todas las personas.
Hay mucha gente ahí.
Todas las personas en esta comunicación.
Es muy curioso. Bueno. Decías, Ale, que no hay posibilidad de que se complique la negociación con el Fondo Monetario y el Club de París.
Es que es una extorsión internacional. Lo perdimos. No puede ser que...
A ver... Bueno.
Debe ser muy difícil para él escuchar que
claro,
hablando,
no estaba escuchando porque estaba
a nosotros. Es una hablando, prueba que estamos haciendo, Berkovich, a ver gente, si podés hablar con gente atrás.
Atrás, sí, hablaban de ponerle queso, claro. Lo escuchaba Ale, era muy curioso.
Locos.
No sé si eso es lo que está pasando en la previa en lo de MEX, no sabemos si es algún vecino que está en la línea conectada. El queso está caro, dice Maxi Urquiza. No
pude explicar brevemente que acerca de este tema, este título que nos daba duda, también finalmente dice que él no cree que complique estas negociaciones con el Fondo Monetario y con estos y con el Club de París.
Y con el Club de París, ¿no? Es justamente lo que tiene que ver con el anuncio de el decreto que fue adelantado antes de ayer por el presidente Alberto Fernández. Ale, a ver, vamos a hacer el último intento. Igual ya justamente habíamos avanzado bastante en la entrevista, pero nos decías que la negociación con el Fondo Monetario y el Club de París no estaría
problemas serios,
complicada.
Nosotros sí.
Ale.
Hola.
Ahora te escuchamos perfectísimo.
Pero yo no te escucho nada a vos.
No, ¿no me escuchás nada, nada, nada?
Con esto.
O sea, te escucho como atrás de una... re lejos.
Bueno, vale, si querés cerrar vos y pedí el tema de Charly García.
Mucho. Ah, ¿estoy al aire?
Estás al aire, se escucha perfecto. Nosotros te escuchamos perfecto, vos nos escuchás lejos. Si querés cerrar y pedirnos el tema de Charly.
Dale, dale, disculpen. Bueno, casi no decodificado lo que decías. A mí lo que me parece es que va a haber guerra de nervios como en toda decisión trascendente, porque esta es una decisión trascendente, quién maneja el acceso norte, el acceso este, y si vale... Ahí.
Te escuchamos perfecto nosotros.
Y si vale 100 pesos... ¿Me escuchás?
Perfectísimo.
Sí. Ah, bueno, decía que es trascendente si vale 100 mangos o 1.800 mangos el acceso, y entonces va a haber presiones de este tipo. Yo lo que creo es que el gobierno tiene que hacer valer el interés de los usuarios, tiene que tratar de que se frene de la forma que se pueda un acuerdo que es demasiado beneficioso para un grupo de empresas, para peor extranjeras, y muy perjudicial para el interés de los usuarios. Entonces, si esta es la forma, no lo sé, porque... En principio, lo que va a tener que definir es la justicia y eso va para largo. Pero también el gobierno metió una medida cautelar para que el traspaso se haga efectivo mientras se dirime la cuestión de fondo. Y esa cautelar, lo que me dicen es que debería con el cúmulo de argumentos que tiene la presentación oficial, debería prosperar lo más rápido posible.
Ale, y vos, ahí me escuchás bien, ¿no?
Muy lejos, pero ahí un poquitito te escucho.
La última, ¿y cómo sigue tu investigación? ¿Vos seguís linkeado con todo este tema? ¿Hay novedades? ¿Cómo viene esa parte?
Bueno, hay una causa judicial que sigue pendiente porque no lo sobreseyeron ni a Dietrich, ni a Guasel, ni a ninguno de los funcionarios que está imputado en esto. Es una causa penal por administración fraudulenta, justamente por haber sido demasiado benévolos con los exsocios del expresidente. Y ahora se va a abrir una causa paralela en el fuero contencioso administrativo para dirimir si se tiene que declarar nulo el contrato o no, este nuevo contrato hasta 2030. Así que va a haber dos carriles separados. Yo lo voy a seguir con atención porque, como te digo, me parece que hay una cuestión muy importante para el bolsillo en el medio y que además hay un negocio de 750 millones de dólares que hizo una empresa muy poderosa que desplegó lobby en todas partes, en España, acá, ahora en el Fondo Monetario, y que es importante que no nos lo cobren a nosotros.
Ale, muchísimas gracias por el contacto. Gracias.